Información. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy preguntándome por probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien ande trasteando ahora con el móvil y se tope con esta voz y esta luz del flexo? La probabilidad y la fortuna. ¿Cuál ha sido la línea del árbol genealógico que le llevó a usted a nacer en Lebrija? No, a usted a nacer en Ayamonte. Desde el Cromañón hasta Huelva. ¿Cuál es la probabilidad de que entrando en un bar, doblando una esquina, encontremos el amor de nuestra vida? ¿Cuál es la probabilidad de que una entre el infinito esté usted aquí, respirando y viendo cómo ha comenzado un nuevo día? A oscuras, a tientas, pero ha comenzado. ¿Cuál es la probabilidad, una entre el infinito, que una bola de billar gigantesca y celeste vague por algún punto del universo con 7.000 millones de personas dentro? Y playas, y guerras, y recetas de cocina, y tablas de planchar por cientos, y vestidos de gala, y hasta tipos infames como Trump o Putin. Damos por imposible circunstancias que acaban sucediendo a diario dentro de la más estricta ley estadística. Puede que usted no se haya dado cuenta, pero hoy ha llegado hasta el flexo. Realmente no sabemos cuántos millones de cosas imposibles suceden a diario. Y muchas veces, muchas de esas cientos de cosas imposibles, lo voy a decir, suceden para bien. El pesimismo está sobrevalorado. No va a ser todo malo. Comienza para la noche de Andalucía el flexo. Ya está dicho todo.
El Flex con Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Del amor se ha escrito mucho y muchas veces desde el lugar común y la cursilería. Poco o muy poco para tratar de aprender una pasión que nos sacude. Reflexiones, asombros, decepciones, claro, a lo largo de la historia del hombre. De cualquier persona. Él es el articulista que más se ocupa de la pasión, alguien que vive la literatura como la vida, y la vida como la literatura. Ha llegado el momento de escuchar a Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Vosotros sois muy jóvenes, pero hubo un tiempo en que no existían los móviles y la gente no tenía más remedio que mirarse a los ojos. Todo eso ha cambiado, claro. Aseguro un estudio de la Universidad de Wichita, totalmente inventado por mí, que los cruces de mirada en el transporte urbano han caído un 95% en los últimos 15 años. Ya no nos miramos en el metro, ni en el autobús, en el tranvía o el vaporcito de Cádiz, lo que hace técnicamente imposible el deseo en el espacio público, el viejo y bello amor analógico. Nadie se enamora entre coche y andén. Pero tampoco hay que romantizar el pasado analógico. Y una vez, hace muchos años, acabé en una ciudad dormitorio mientras me decidí a hablar con la chica que de vez en cuando me miraba en el metro. Quizás solo me miraba porque la miraba, pero la duda me llevó hasta una de esas paradas extremas de algún barrio desangelado. Allí ya llegamos solos en el vagón, y cuando bajó, bajé. La seguí por la escalera mecánica hasta llegar al torno. Una vez lo cruzó, miró hacia atrás, sonrió y dijo: «Muchas gracias por la compañía. Ahora ya sabes lo lejos que vive mi novio».
Ya no nos miramos y así es imposible el contacto ocular que precede al acercamiento. Tengo que mirar ese informe de la Universidad de Wichita. Es Gonzalo Núñez, al que también pueden leer reposadamente en dos obras apetecibles: Los búlgaros y Los retratos desparejados, en Señor Scott.
Space, the final frontier.
Va ganando cada vez más seguidores. Y eso que restringe su comparecencia en las redes sociales. Hay que venir a buscarlo al Flexo. Y más este curso que ha comenzado a publicar en antena los mejores inventos de la humanidad. La nueva serie radiofónica del inconmensurable Herrera Salazar. Dijo José Antonio, el oyente, un auténtico craft de la radio. Es un debate inagotable el que concierne al aire acondicionado. Aire acondicionado sí, aire acondicionado no. ¿Qué temperatura tendría que tener el aire acondicionado? Hablamos de 22, de 23 grados, de 24. ¿Es aconsejable el aire acondicionado por la noche? ¿Es mejor soportar el calor? Me he levantado, he hecho una braga después de dormir con el aire acondicionado. Hay todavía partidarios del abanico. Por cierto, que el abanico en Hispanoamérica es el ventilador. Si le ofrece algún gentil hispanoamericano un abanico, no piense en que le ofrece darle o regalarle o donarle generosamente un abanico, propiamente como entendemos en la península, sino un ventilador. El ventilador, el abanico y el aire acondicionado. Ninguno ha estudiado esta evolución tan precisamente y con tanto arsenal de datos como el gran Juan Herrera Salazar. Juan, ¿qué tal?
Bien, bien, muy bien, francamente bien. La verdad es que sí que tiene eso, miga, pero a mí me llama muchísimo la atención. De hecho, casi siempre yo mis pesquisas las hago porque trato de encontrar el sentido de por qué tiene una cosa el nombre que tiene y sobre todo cuál fue su origen. Claro, nosotros tenemos aire acondicionado, pensamos aire y pensamos que está para refrescar las habitaciones. Pensamos que ese es el uso. Y sin embargo, la idea del aire acondicionado no es precisamente para eso. Esta historia viene de un personaje que se llamaba Willis Carrier. Este sujeto había nacido en una ciudad, mejor dicho, en un villorrio que se llama Angola, pero que está al lado de Nueva York. Es un pueblecito miserable y allí nació el señor Willis Carrier. Y este hombre se dedicaba a sus cosas, tenía ahí un oficio. Primero fue vendedor de electrodomésticos en general, luego después tuvo una vaquería con su padre, porque este primero fue vaquero, se dedicó al mundo del queso y del vino, de la leche, hasta que, digamos, una cosa llevó a la otra, terminó fabricando unas máquinas fundamentalmente para controlar líquidos. Entonces, en un momento determinado, había una empresa por allí cerca, en Nueva York, que vio las ideas que tenía este hombre y lo contrató para resolver un problema que era quitar humedad de un espacio donde había un almacén de papel. Este papel era un papel fotográfico que se utilizaba para imprimir y tenía que imprimir, digamos, en sucesivas capas con colores. Primero imprimían un color, sobre ese color imprimían el siguiente, pero claro, la humedad hacía que la densidad de este papel fuera variable, de forma que luego después los colores no coincidían exactamente, porque con la humedad o la sequedad el papel tomaba tamaños diferentes y era necesario eliminar la humedad. Y lo contrataron a él para que inventara algo que quitara un 50% como mínimo de la humedad ambiente, para poder conseguir que los formatos de papel tuvieran siempre la misma medida. Total, que ahí se puso el tío a darle a la cabeza, pum, 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 y inventó un artefacto para extraer humedad. Esta fue la idea. Claro, el tío se dio cuenta que lo que hacía era para hacer pasar el aire por unos conductos, y estos conductos se enfriaban con un gas y de esa manera se condensaba e iba eliminando la humedad que traía el aire que había extraído del interior. Claro, lógicamente, en consecuencia, esto producía una bajada de temperatura.
Claro, sí.
Pero esto no era lo que buscaba.
La idea era otra.
Claro. Pero ya en el año 98, ya estamos hablando de que este invento aproximadamente debió de ocurrir en torno a los años 50, más o menos, que es cuando él monta el sistema de extracción de humedad. Pero en el año 98, Carrier fue nombrado personaje del año por la revista Time, porque ya su artefacto para extraer humedad había conseguido el éxito de que fuera comprado por todas las grandes empresas al principio del espectáculo, luego ya empresas comerciales y ya por último se hizo una versión reducida que también la hizo el propio Carrier para servicio doméstico. Pero había una parte aquí que me interesa muchísimo. Claro, yo estaba en esto, estaba fascinado, ya me parecía interesante llegar al aire acondicionado a través de la extracción del agua, que eso ya me parecía notable. Pero es que de repente me entero que en esa época los teatros tenían un problema para hacer un ambiente agradable en verano, para que la gente, a pesar del calor,
fuera
al teatro. ¿Cómo enfriaría esta gente los teatros antes de que hubiera aire acondicionado? Entonces, con ventanas, ¿no? Como vas a hacer un teatro, tiene que haber una acústica, no puedes abrir las ventanas, no puede ser. Y además, si os dais cuenta, los teatros están herméticamente cerrados para que sea una caja acústica. Y entonces me entero que hasta ese momento, hasta que llegó Carrier con su invento, los teatros se enfriaban metiendo dentro una enorme cantidad de hielo. Unas enormes cantidades de hielo para mantenerlo aquello frío cuando no hay espectadores, de forma que luego este hielo se derretía, se vaciaba el agua y entonces ya había bajado la temperatura de la sala suficiente como para que entrara el público. Claro, esto ocasionaba unos problemas gravísimos, porque fabricar el hielo en esa cantidad, hablamos de toneladas, para enfriar un gran espacio como una ópera, etcétera, necesitabas una barbaridad de hielo, aparte de que luego había que eliminar el agua, en fin, tenía unos problemas tremendos. Mira por dónde el señor Carrier les dio la solución y esto le consiguió convertir en un famosísimo personaje ya desde el primer momento. O sea, el éxito, lo interesante es que fue por un error, si lo miramos bien.
Claro.
Porque él no buscaba producir frío, sino buscaba producir, sacar humedad, sequedad, ¿no? Y esto es curioso porque hay un español, creo que es un hombre de origen vasco o navarro, que utilizando la misma tecnología que Carrier está produciendo agua potable en las zonas desérticas del mundo, a base precisamente de hacer aire acondicionado y aprovechar el agua para llenarlo, destilarlo y utilizarlo como agua potable, porque en muchas zonas del mundo pues hay un problema serio de agua potable. La gente se muere de hambre, pero también se muere de sed. Y se muere más la gente de sed que de hambre. O sea, la sed es agua, sí, absolutamente forma. Sobre todo si está contaminada, etc., ¿no? O sea, fijaos qué curioso cómo una cosa que empezó por una manera, ahora está resolviendo el agua potable del tercer mundo. Es una idea verdaderamente maravillosa. Por eso yo, aunque le tengo yo mucho gato al aire acondicionado...
Sí, yo sé que tú no eres aire acondicionado. No,
además lo llamo yo aire incondicional, porque tú
no puedes,
acondicionado no es.
No puedes es optar por no.
Claro, hace no mucho me cogió yo una neumonía precisamente por esto, por el aire acondicionado.
¿Tú crees que el número de objetores del aire acondicionado crece o se mantiene estable?
Yo creo que es que hay gente que tiene...
¿Crees que todavía la gente dice, por favor, puedes bajar un poco el aire acondicionado?
Sí,
ya
sí,
el...
sí, sí, no, esa pelea existe. La pelea existe y debemos decir que los que queremos quitar el aire acondicionado perdemos, porque normalmente la gente tiende a ser muy sudorosa, sobre todo ahora que a la gente le ha dado por sudar. Tú fíjate, sí, sí, fíjate, antiguamente los ricos, por ejemplo,
no sudaban.
Jamás.
No sudaban.
¿Os ha visto un rico sudando en la vida? Tenían gente con paipais, llevaban los, ya en la antigua
sonrillas,
Egipto. Claro, el sudar era cosa de obreros.
Sí.
Era cosa de gente de baja estofa. O sea, las clases menesterosas eran las que sudaban. Vamos, por eso la Biblia dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero ahora es con el sudor de tu frente en el gimnasio, lo que harás será dar dinero para otro.
Y cuando, por ejemplo, quedas con un amigo en Écija a las 2:30 de la tarde
en el gimnasio
y vas a tomar una cerveza a eso de las 2:30 de la tarde, está haciendo más bien calor, calor considerable, y tú ves a tu amigo a unos 20 metros de distancia y ya lo ves que en una camisa blanca que lleva remangada suda
por lleva el mapa de Japón,
todos los poros de su cuerpo, y él se acerca generosamente a darte un abrazo. Fuerte abrazo.
Sí.
¿Cómo reaccionas, Juan?
Bueno, pues hombre, lo llevo con cristiana resignación. ¿Qué voy a hacer? No tengo más remedio. Pero a mí eso me afecta menos que si ese mismo amigo me mete, por ejemplo, en su casa donde tiene una delegación de Siberia, ¿entiendes? Sí. Con osos polares incluidos.
O sea, ahí...
Yo llevo mejor el sudor, con diferencia, que no el aire incondicional que te somete a la dictadura de que te puedes quedar, de momento, se te puede contraer la musculatura y quedarte completamente muñeco, porque te quedas ahí, porque se contraen los músculos, se te produce un tirón en el cuello y te quedas ahí como un conejo. Pero eso lo llevo mal, pero es que luego después te puede afectar a la garganta, te puede afectar a los pulmones. O sea, el aire acondicionado es peligroso, es peligroso. Tan peligroso como tengo casa de amigos que tienen un ventilador de techo, que eso lo inventó la Inquisición, ¿entiendes? O sea, lo inventó la Revolución Francesa para cortar cuellos. O sea, que en una casa normal de techo bajo, tú pones en un helicóptero dentro de la habitación y tienes que tener cuidado con no tirar mucho la gaita porque...
Pero no tiene un punto erotizante también el ventilador, ¿no? Es un poco de Indochina y de latitudes.
Pero en esos sitios la gente utiliza casas de
techo alto, techo alto, ¿no?
Vale, pero las casas españolas son de techo bajo, de forma que te invitan a cenar y te está pasando el aspa por encima de la cabeza como se te ocurre levantarte. Allí entregas el arquitrabe.
La invención del aire acondicionado, la documentación extraordinaria de Juan Herrera, el inventor de... Bueno, el inventor, el revolucionario que trajo el aire acondicionado a nuestras vidas y que además de llevarlo al domicilio, a la oficina, pues trajo también el debate. ¿Te quieres despedir?
Por supuesto.
Pongo el ventilador.
Como homenaje a Willis Carrier, que inventó este artefacto, el aire acondicionado, vamos allá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Lo grato que es pasear, estirar las piernas, ponerse en movimiento y sentir la noche. Se nos pega como una segunda piel. Eso ni en las teleseries de Antena 3 hablan de esta manera. Esos momentos de las películas de Antena 3 que siempre están en un aire. Bueno, vamos allá, un recreo más, es un momento muy agradable, pero tengo que decir que será porque el programa está cuajando, o vete tú a saber por qué, cada vez hay más gente que nos espera en la puerta de la emisora. Y ahora que voy aquí andando a la altura del puente de la Barqueta, se me está acercando un señor.
Oiga, perdone que le ataje aquí en mitad de la noche andaluza.
¿Por qué habla usted así?
Usted es Paco Reyero, ¿verdad?
Sí, señor, yo soy Paco Reyero, pero ¿por qué habla así, susurrando? ¿Qué le pasa a usted?
Yo estoy cansado todo el día, pero no me acabo de dormir y he decidido hablar susurrando las 24 horas.
Los oyentes
del Flex. Por ejemplo, buenos días. Como si no quisiera molestar a un bebé que está en la cuna. Pero no me duermo y tiene huevos el asunto.
Desde luego que tiene huevos el asunto. Entonces entiendo que este acercamiento al programa de referencia en la noche de Andalucía es porque usted querrá hacer algún tipo de llamado, ¿verdad?
Me permite. Andaluces en duerme vela. Razas de la noche del sur que os distraéis.
Bien.
Escuchando el ruido del frigorífico y el zumbido de la farola que
mucha gente lo sufre
a vuestra ventana y que conectáis con el flexo porque no queda otro remedio. Quiero decir, atended el sendero de mi voz que invoca el descanso y pensad que como en vuestra cama no se está en ninguna parte. Akoki tototolais.
Una coquito tototolais. Es verdad que en la cama de uno, caballero, no se está como en ninguna parte y es necesario, ahí le doy la razón, reivindicarlo. Estamos en ese momento en el que paseamos, que agradablemente estiramos las piernas, tenemos que volver. ¿Se le ofrece alguna otra cuestión?
A mí me gustaría escuchar una canción de Josh Charles.
Josh Charles.
It ain't easy, porque mi vida no es fácil.
Pues adelante con Josh Charles, claro que sí. Y que le vaya bien, caballero.
Hasta pronto. Y que Dios reparta sueño.
Try to keep my heart beating from night until day. Wish I could be sleeping, sleeping the pain away. Find myself pacing all over town.
Esta canción canción de Josh Charles habla de un desengaño amoroso. No es fácil seguir, tiene todos los condimentos habituales de una canción de un amante que sufre por el abandono de su pareja. Te han dejado plantado, Josh, y es normal que salgan canciones tan hermosas como esta, It Ain't Easy. Pero fíjese la cantidad de encuentros que estamos teniendo cada vez que hacemos nuestro paseo de descanso, de recreo. Estamos topándonos con todo tipo de personalidades que a su vez están significándose como parte de la audiencia del Flexo. Este hombre que habla susurrando. ¿Acaso escucharán otras emisoras personalidades tan singulares como estas que están con nosotros en el Flexo? No es fácil. No es sencillo, desde luego que no. Reunir esta constelación de caracteres con tanta impronta. I wanna know, are you feeling the same feeling I feel it? I really wanna know, are you dreaming the same dream I keep dreaming? It ain't easy, it ain't easy. No, no, it ain't easy. I know you know what I'm talking about. I said it ain't easy, easy, easy. No, you know it ain't easy. It ain't easy. Espero que se encuentren bien al recibo de la presente. Que estén encontrando sosiego y agrado en esta emisión. Aunque no hayan tenido, desde luego, un día fácil.
Solemos pensar que somos invencibles. Caballeros, yo era fuerte y orgulloso y arrogante. Ahora me pregunto en cada instante de mi vida por qué Dios me puso en esta silla. Pero cuando llego a ver la derrota en los ojos de mis compatriotas, en sus ojos ahora mismo, empiezo a pensar que me dio una lección de humildad para momentos como este, en los que necesitamos recordar quiénes somos, que no nos rendiremos ni cederemos.
Telégrafo que indica el cuestionario. ¿Quién contestará hoy el cuestionario? Estamos buscando artistas. Hay que dejar aquí unos puntos suspensivos. Artistas como David Palomar. Señor Palomar, ¿qué le parece esta música?
A mí me crea suspense, ¿no? La música.
Si yo dejo sonar la música un poco más, ¿usted se inquieta?
Pues no, no, a mí me ha parecido hasta ahora incluso que va subiendo la comicidad, ¿no? Más cómica, ¿no?
No damos ni una. Intentamos poner nervioso al entrevistado y se pone confortable. O sea, se ha quitado los zapatos para contestar el cuestionario. Me parece muy bien. Bueno, ¿cuál sería, y esta es la primera cuestión, señor Palomar, cuál sería la idea perfecta de la felicidad para usted? ¿Cuál sería esa idea que usted diría, bueno, estaría como entre algodones, ¿no?
Bueno, yo creo que la felicidad que vende la sociedad es una felicidad efímera que viene de lo banal, pero yo creo que la felicidad reside en el interior de cada uno, ¿no? Yo creo que cuando uno consigue eso es cuando realmente es feliz, ¿no?
¿Cuál sería su gran miedo?
Yo verdaderamente el miedo, no tengo miedo, pero uno de ellos, por ejemplo, no tener más sueños, ¿sabes? Que se me anularan todos los sueños, que no tu, o que no se incendiara ese punto de tener ilusiones y sueños, ¿no? Ese sería el miedo.
Quedarse sin ilusiones, sin horizontes.
Correcto. Eso me da mucho miedo.
¿Has sentido en algún momento ese punto de estancamiento, de quizá desnortamiento?
Sí, muchas veces. Yo creo que nosotros, los artistas, vamos a decir en general, los que son sensibles y van siempre en una búsqueda, ¿no? Siempre se pierden y se vuelven a encontrar muchas veces en el camino. Y cuando te pierdes, hay gente que cuando se pierde hay veces que no vuelve a encontrar el camino. Y de ahí residen estas grandes enfermedades mentales, ¿no? Y las depresiones. Yo creo que es importante tener ilusión. Muy importante.
Nuestro amigo Pepe Colubi habla del mierdo, que es una mezcla entre mierda y miedo. Ese es el mierdo, ¿no? Es una mezcla ya, sí, de total pérdida del momento vital. ¿Cuál sería para su juicio la máxima expresión de la miseria? Algo que realmente retrate de manera negativa al ser humano.
Yo creo que el poder es miserable, ¿no? Y más hoy en día lo vemos reflejado todos los días en la tele, en las palabras de nuestros máximos dirigentes, el poder es muy miserable. Y también el dinero, como, o sea, ostentar el máximo poder a nivel de económico, es un poco miserable, porque al final son cosas que tú no te vas a poder llevar a ningún lado. O sea, y si los quieres por ser poderoso en sí, es una cosa muy miserable, la verdad.
Si tuviera que elegir una alineación de los poderosos y salvar a uno de los que están continuamente en el telediario, ¿sudaría tinta china o encontraría alguno? Estoy pensando en Putin, en Trump, en Xi Jinping, en el dictador de Corea. Si tuviera que llevarlo al centro de Cádiz, ¿con quién se quedaría?
No me quedaría con ninguno, porque la verdad es que cuando veo estas cosas me acuerdo de las películas estas que hacen,
sí,
de Marvel, esta que hicieron de Infinity War,
sí,
que cogía un titán que era Thanos, que sí, cogía, sí, un guantelete.
Los Vengadores. Los Vengadores.
Ahí estamos, los Vengadores.
Y Avengers.
Avengers cogía el guantelete y chasqueaba sus dedos, sí, con las gemas estas del infinito,
sí,
y eliminaba el 50% de la humanidad.
Caramba.
Es decir, yo directamente con ese guantelete eliminaría el 50% de la humanidad, que no le aporta nada a la humanidad. ¿Sabes lo que digo? Que entre ellos estarían estos señores, claro.
Palomar, me está dejando usted asustado. Porque en ese 50% entraríamos mi compañero técnico y yo, o nosotros estaríamos,
hombre,
excluidos.
Yo creo que todo aquel que ama la vida y que y le aporta al ser humano, o sea, lo que te digo,
sí,
está dentro. Eso es bienvenido a la tierra y a la vida y a lo que queramos llamarle, ¿no?
Sí.
Pero todo este tipo de gente que hace una vida hostil, sucia, incluso que muchas veces ese tipo de cosas incluso te hacen perder mucho la ilusión, ¿no? Como que vamos a hacer, en manos de quién estamos.
Sí.
Nos vemos como frágiles, ¿no? Entonces esa gente no deberían de existir. La verdad, esas mentes no aportan nada a la vida, ¿sabes?
Me alegro mucho de que considere a los radiofonistas como importantes, como generadores de alegría. Esta radio de noche en Andalucía, que cuestiona al gran David Palomar sobre interrogantes de la vida que en algún momento nos asaltan y que él comparte con nosotros, como por ejemplo esta pregunta que se plantea: ¿cuál es la cualidad, teniendo en cuenta que siempre buscamos cualidades de afinidad, para usted en un hombre o en una mujer, indistinta o simultáneamente, ¿cuál es la cualidad que más valora? ¿Usted valora la valentía, la sinceridad, la lealtad? ¿Con qué se queda, Palomar?
Yo todas esas cualidades que dice me parecen maravillosas, pero yo lo que he hecho en falta mucho son libres pensadores. Eso es lo que valoro muchísimo. Alguien con personalidad y que sea un libre pensador es muy peligroso. muy peligroso. Por eso tenemos una tele totalmente vacía de contenido, gracias a Dios seguimos teniendo la radio. Uh-huh. Y por eso da mucho miedo. Yo creo que ser un libre pensador hoy en día es algo como kamikaze, ¿sabes?
¿Y a usted qué talento le gustaría tener, de los que no tiene, de los que no le adornan? ¿Con qué cualidad está pensando que sería todavía más completo? ¿Qué le gustaría hacer?
Todo lo que vaya ligado al arte me gusta, todo lo que sea plástico, o sea, la escultura, la pintura, me gusta todo, verdaderamente todo. Pero es verdad, ahora que estoy a mis años, que llevo ya como 27 años como cantao, uh-huh, y como artista flamenco, sí, haciendo muchas cosas, uh-huh, estoy empezando a hacer la carrera superior de flamenco, y sí, entonces mi cuenta pendiente era saber solfear bien y saber interpretar bien una partitura y poder componer desde ahí también, no desde la autodidacta, sí, el oído, sino también poder, con una técnica ya un poquito más depurada, poder
escribir y componer música, está claro.
Ahí estamos.
Desde
ahí
el
estamos.
Punto de vista académico.
Más técnico, exactamente, más técnico. Uh-huh. Sí, sí.
¿Se le daban bien los trabajos manuales?
Oh, tú sabes.
La pretecnología, que se decía entonces, usted recortando y pintando ahí, ¿cómo iba la cosa, Palomar? ¿Bien?
Era muy creativo, pero muy manaza. Yeah. Yo creo que con el tiempo estoy como más tranquilo. Ajá. Y a lo mejor con mi hijo he empezado otra vez a dibujar y he visto que podía haberlo hecho bastante bien. Uh-huh. Y otras cosas, ¿no? Pero es verdad que la paciencia es un don que todavía no ha llegado a mi vida. Soy constante y soy una persona con tesón, ¿no? Pero es verdad que me impaciento, ¿no? Todavía no tengo un peso así, vamos a decir, que digo yo que los años no lo darán, ¿no?
Vamos a esperarlo, claro, sí. Hay que tener un poco de aplomo. Ahí está el dicho popular, sí, de señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿no? El que no somos capaces ni de esperar un momento. Señor, dame paciencia, pero no te retrases ni un minuto, que yo necesito ya la paciencia. A estas alturas de la vida, David, ¿cuál considera que es su gran logro? Algo que haya conseguido por sí mismo, con ayuda de las circunstancias, siempre tenemos ayuda. Sí. Que diga, esto lo tengo que conservar.
Para mí mi gran logro es que mi profesión es mi vocación, y creo que el don que me ha dado algún ser supremo. Yo pienso que eso es un privilegio, ¿no? Vivir de lo que te gusta y poder compartirlo, además, ¿no? Y eso es muy guay. Después, yo creo que estoy consiguiendo tener como un lenguaje propio, y eso también es muy difícil, o sea, de que alguien te escuche y diga, ese es David Paloma. Uh-huh. Y entonces eso es, creo que, vamos, sin ser ostentoso ni vanidoso ni nada de eso, creo que lo estoy consiguiendo. Creo que la gente me reconoce cuando me escucha.
Uh-huh. Eso es importante. El sello Palomar. Sí. El sello Palomar, la propia estética, la presencia de una voz que tiene un registro y una personalidad definida, pocas veces clasificable. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿En qué, digamos, se dedica a perder gozosamente el tiempo?
Me gustaría perderlo muchísimo más, pero hay una de las pasiones que me gusta mucho, escribir por escribir. Si tengo algún tema en específico, pues me pongo a escribir, y me gusta aprender de amigos que escriben muy bien, como Juan José Telle, Ruibal, yo qué sé. Incluso a veces que he tenido palabras compartidas con Jorge Drexler, gente que escriben muy bien, ¿no? Y juegan con las letras. Entonces eso me gusta mucho. Y después el mar, la naturaleza en sí, me da mucha tranquilidad. Me gusta estar muy conectado con la pureza de la vida, me gusta mucho, ¿sabes? Me gusta mucho el silencio, y además el silencio buscado. El silencio me aporta muchísimo. Y cada vez con los años, pues, uno quiere eso, quiere sentir esa sensación que yo creo que al final te lleva a esto que hemos hablado al principio, de la felicidad. Yo creo que la felicidad está afuera de toda euforia, está más cerca del silencio que del ruido.
Uh-huh. Estamos acotando el cuestionario con David Palomar. ¿Cuál sería su gran pesar?
como ya soy padre y tengo un hijo, mi gran pesar sería, sería no poder darle una buena ética a mi hijo o yo ver que no lo he conseguido en ese sentido. Y sobre todo, irme de aquí con el tiempo que tenga de vida corpórea, humana, sin haber dicho todo lo que tenía que decir, ¿no? Y comprometiéndome con la música, con el flamenco y con todo lo que nos rodea, ¿no? En definitiva, ¿no?
Vamos con la número 9. ¿Cuál es su bien más preciado?
Mi historia, mi vida, mi vivencia y lo que he aprendido de la gente que me ha ido encontrando por el camino. Yo creo que al final ese compartir, ese conocimiento que adquieres tú de unos, de otros, de lugares, de sitios, yo qué sé, eso es lo que te lleva.
Y por último, y agradeciéndole mucho su atención y su generosidad, David Palomar, artista, ¿cuál sería su lema?
Mi lema, por supuesto, es el típico de vive, deja vivir, pero hay uno que me gusta mucho, que me lo dijo el cabrero, el cantado, que es que el gastoso siempre tuvo que gastar y el miserable que miserablear. Ese me gustó muchísimo, porque es verdad que ya uno que está aquí en la vida, verdad que hay que venir a compartir y a ser muy espléndido y a pasárselo muy bien. Y no hacer un tacaño, ¿sabes? Hay que ser generoso con todo el mundo.
And I saw my brother coming towards me, ¿no? And all the policemen went through him with bats. Y empezaron a pegarle fuerte, ¿no? Y cogí yo, vi a mi hermano, I saw him and I went running through him, ¿no? Y me pegaron a mí con toda la batalla, en toda la cara, me tiraron al suelo.
Were the men who were attacking yourself, did you provoke the police at all?
No, nothing. I was just standing there and I saw my brother coming and I went towards him because they were smacking him. Aunque fui corriendo a salvarlo, me pegaron a mí igual.
Comienza el curso y cada uno se apunta a un nuevo momento de ilusión. Algunos empiezan a dar clases de pesca submarina. Otros hacen ejercicios para salir al espacio exterior. Y Dani Piñero quiere ser Fred Astaire. Deja de ver vídeos del bailarín de Hollywood. Como el que acompaña esta música de orquesta funky sobre esta partitura, el gran Fred Astaire hizo un baile memorable cuando ya tenía 70 años. La elegancia es una cuestión de esqueleto. Y ahí está el gran Dani Piñero. Grácil, elegante y distinguido en la noche. Una de las agradables noticias de esta temporada que comienza, para nuestra suerte, para nuestra fortuna, y es que el inconmensurable David Gallardo va a estar otros meses, los que quedan hasta que llegue el verano que viene, con el Flexo. Admirado Gallardo, ¿cómo ha ido ese verano, buen hombre? ¿Cómo ha ido ese verano?
¿Qué tal? Pues, ¿cómo te lo has pasado? ¿Bien o en familia? Pues en familia, muy bien.
Y además con mucha actividad, con mucha pasión, con muchas ganas. Y el verano es un tiempo estupendo, es el mejor, para mí, es el mejor momento del año. Y bueno, lo que tiene, digamos así, de ruptura es que no podemos estar en la radio haciendo radio juntos, pero sin embargo sí hemos trasteado también en algunos momentos, hemos hecho algunas escaramuzas, no todas juntos, pero sí hay que decir que tú te has equipado de una manera muy puntera para el comienzo de esta colaboración, tienes un equipo nuevo imponente, porque estás comprando cosas en sudeste asiático, estás comprando también en el mercado estadounidense, estás aprovisionándote de lo mejor de la tecnología del mundo, y así suenas, que suenas rotundo. A nivel
pensaba BBC. Que casi para hablar solo el micro, pero no nos sale. Estaba loco por volver a trabajar, Paco, y volver a saludarte. Se trabajan menos trabajando que haciéndote cargo de dos niños chicos. O sea, ha sido terrible. Qué barbaridad, qué largo se ha hecho el verano. Que sí, qué alegría, mira la cara de ellos, qué bonito, los dos sonriendo, qué bonito, qué bien. Por favor, que empezara ya, que estaba loco porque me llamaran. Y menos mal que me llamaron.
Menos mal que te he llamado, porque si no, no sé cómo ibas a poder sobrevivir a tanta felicidad. Claro, ¿verdad?
Sí, tanta felicidad.
No se puede sobrellevar. ¿Cuánto sería el número de vacaciones ideal a tu juicio? ¿Sería a lo mejor, qué te digo yo, una semana, 5 días, quizá un fin de semana? ¿Cuál sería tu término ideal de vacaciones? Anuales, me refiero.
Sin niños, 3 meses. Con niños, pues una semanita va bien. Y esto de que los profesores tengan vacaciones tanto tiempo, no. Que no tengan vacaciones. Que hay padres, bueno, 2 profesores. Y 2 turnos, doble turno. Que se queden con los niños todo el día. Es que yo quisiera que tuviera las colas que me comió y el calor y el dineral que se ha gastado en aire acondicionado en agua. Es cierto, que no, el verano es la mejor fecha, que va a ser la mejor fecha. Entonces, eso es terrible.
Para empezar, los niños tendrían que tener menos vacaciones, ¿verdad?
O sea, incluso, ejemplo, no tener vacaciones 15, hasta los 18.
No tener vacaciones, directamente no tener hasta vacaciones. Los 18 sin vacaciones.
Efectivamente. Profesores con doble turno.
Sí, o doble turno. O niños sin vacaciones y el presupuesto está un poquito más ajustado, más corto.
Sí. ¿Qué una mil infantil, una mil infantil sí. También se compro, lo compro, sí, una mil infantil.
Sí, grandes propuestas para comenzar el programa Haciendo Amigos. Es el inicio de la temporada de David Gallardo. Confirma la novedad, vuelve también con su amigo Juan Herrera. Habrá sorpresas, habrá innovaciones. Él tiene, bueno, los mejores cacharros del mercado radiofónico mundial y está dispuesto a compartirlo con ustedes en el Flexo. Fortísimo abrazo, que diría un locutor deportivo. Fortísimo abrazo y estamos on air, querido Gallardo.
Maestro Araujo, siempre nuestro recuerdo activo. Este año voy a ser más productivo, no voy a quejar tanto, me voy a organizar mejor, voy a comer más sano, voy a madrugar para llegar más temprano, voy a estar de mejor humor, voy a ahorrar, voy a hacer ejercicio después del trabajo y voy a disfrutar más de mi trabajo.
Y es un cuento de un abuelo y un nieto.
Just stood by his side. Won't the day grow darker when the daylight subsides? Just as he predicted, they came into view. They were the stars of the night we were looking up to.
Es un paseo en la noche de un abuelo que comparte con su nieto de corta edad. Ya no puedo ver bien las estrellas, pero sé que están ahí. Muchas veces no sé lo que significan, pero sé que marcan un camino para seguir adelante. Es Josh Charles, que había sido recomendado por esa voz bastante susurrante, tenue, que nos ha asaltado en la noche también. Buena manera de empezar el día con ustedes. Somos el programa más madrugador de la radio. Llegamos con el comienzo del día. Llegamos tan temprano que ni siquiera está encendida la mañana. Este programa tiene un sastre técnico, un atelier llamado Daniel Piñero. Que compone toda la cobertura musical y estética del programa. Yo soy Paco Reyero. Me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son fruto de la creatividad de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo y les doy las buenas noches con el deseo de volver a estar con ustedes el próximo lunes en la medianoche.
Andalucía.